desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Todos los miércoles que venimos a la Casa de Dios, venimos a estudiar la Palabra del Señor y estamos desde las últimas 63 semanas estudiando todas las promesas de Dios. Ya venimos desde el libro de Génesis, todo lo que es el libro de Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los libros prácticamente históricos, los libros poéticos, y ahora estamos ya entrando en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos nos encontramos nosotros prácticamente en el Salmo 23. Esta noche lo vamos a estudiar. Y voy a pedirle por favor a los hermanos que estamos acá en nuestra iglesia que nos pongamos en pie, que con Biblia en mano, por favor, podamos estar listos para lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta noche. Miren, vamos en esta noche a estudiar el Salmo, el más leído, el más memorizado, y ese Salmo es que muchos de nosotros tenemos hasta cierto punto alguna identificación con ese Salmo. Pero hoy no vamos a hacer lo que hemos hecho con el estudio de los Salmos cuando vamos exegetando o cuando vamos explicando cada palabra, cada versículo, sino que lo que vamos a hacer en esta noche es extraer las cuatro promesas más importantes que están acá. En el Salmo 23 lo vamos a leer toditos y lo vamos a hacer de una forma alternada o de una forma antifonal. Yo voy a comenzar en el Salmo, en el 23:1, y ustedes, por favor, en los versículos pares, terminamos todos allá en el 6. Mire qué lindo lo que vamos a leer ahorita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos en el 2. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos en el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, bendice tu palabra. Estamos necesitados de un vaso de agua fresca. Hemos andado en este desierto. Hemos andado, Señor, caminando de aquí para allá y estamos cansados. Necesitamos una sombra. Necesitamos un lugar donde recostar nuestra cabeza y dormir. Necesitamos un vaso de agua fresca que nos calme la sed de la ansiedad que tenemos. Háblanos a través del estudio de tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ya hemos venido hablando que cuando entramos en la introducción del estudio de los miércoles, va a ser lo mismo de siempre, porque es el preámbulo, es el escenario que nos presenta a nosotros lo que vamos a continuación a estudiar. Y hemos venido hablando de que en las promesas de Dios son estas palabras que nacieron del corazón y de la voluntad de Dios. Nosotros no lo obligamos a Él a que se comprometiera con nosotros. Nosotros no chantajeamos a Dios para que Dios se compadeciera de nosotros. Él, en su soberanía, en su amor, en su longanimidad, en su ternura y en la gracia que Él tiene para cuidar a sus hijos, Él, al vernos en la situación que nos encontramos, que puede ser distinta la situación que estemos viviendo los que estamos acá, Él nos conoce perfectamente. Nadie nos conoce mejor que Él. Nadie se interesa más por nosotros que Él. Entonces, hoy, en esta noche, en las promesas que hemos venido estudiando, vamos a darnos cuenta que Dios es el más interesado de que llegue el cumplimiento de lo que algún día Él dijo a nuestras vidas. Para Él poder decir, you see, I told you, I promised you something one day, y ahora te he cumplido. Entonces, oiga esto, y aproveche de lo que estoy diciendo. El más interesado en que se cumplan las promesas de Dios en su vida es Dios, no es usted. ¿Por qué? Para que usted tenga el testimonio y tenga las credenciales y pueda decir, a mi Dios un día me dijo esto y Dios me lo cumplió. Hemos venido hablando que hay una lista muy grande de promesas. Algunas de estas promesas se van a repetir constantemente. ¿Se recuerda que los miércoles pasados habíamos venido diciendo que yo expresaba mi preocupación? Porque algunos de ustedes pensaran que ya habíamos caído en algo rutinario, en algo monótono, en una situación de una temática muy, muy ya rayada, ¿no? Venir hablando constantemente de defensa, de defensa, de defensa, de defensa, de prosperidad y prosperidad. Y no quería que ninguno fuéramos a mal calificar verdaderamente el interés del estudio esto. Ahora vamos a ver algunas promesas. Vimos promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo, promesas de protección, promesas de vida eterna, promesas de perdón de pecados, promesas de prosperidad, promesas del Espíritu Santo, promesas de un nuevo nombre y la promesa de la victoria en medio de todo. En esta figurita aparece una frase muy linda que dice que todas las promesas de Dios tendrán su cumplimiento. Entonces, en base a eso, es que le estoy diciendo, la persona más interesada en que se cumplan las promesas de Dios en su vida es Dios. ¿No es usted? Probablemente usted está ansioso, tal vez usted está urgido de que ya, Señor, ya, por favor, levántame el castigo, o quítame esto, o Señor, ya dame lo que tanto tiempo te estoy pidiendo. Y dice Dios, es que tú no sabes que la persona más interesada de que aterrice o que se cumpla lo que yo te prometí soy yo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir buscando de una forma, pero con toda entrega, y de una forma muy, muy a conciencia, y con toda la fe del mundo, porque recuerda que hemos venido en todas estas semanas hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no creemos que Dios nos puede dar lo que hemos pedido, entonces ya no depende de que Dios nos conteste, sino que depende de mi incredulidad. Por eso no lo he recibido. Así que esta noche, yo quiero en el Salmo 23, en el versículos 1, 2 y 3, aquí hay dos promesas que quiero que me ayude a poder descubrir juntamente conmigo. Hay dos promesas. La promesa de ánimo y la promesa de descanso. La promesa de aliento, la promesa de estímulo, la promesa de un pat in the back, la promesa de echarte porras y la promesa también ya de descansar. Miren lo que dice el Salmo 23, el 1, el 2 y el 3. Miren qué interesante esto. Jehová es mi pastor. Y aquí quiero más adelante explicar esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. No por cara bonita yo, no porque me porto bien, no porque le caigo bien a Dios, sino por amor al nombre de Dios. Esto llegará en mi vida. Ahora, pero existe una condición, y quiero que por favor esto... Si no lo puede captar, si no lo puede digerir, si no lo puede entender de un solo, existe una sola condición para poder heredar y disfrutar de todas las promesas de Dios y poder disfrutar lo que Dios en este momento está dispuesto a entregarle. Una sola cosa, que haga a Dios el Dios de su vida. Hermano querido, no se ilusione. Por favor, porque se va a desilusionar. No se ilusione, porque se va a desilusionar. Si usted honestamente no ha hecho a Dios el Dios de su vida, Dios no tiene ninguna obligación para cumplir su promesa. Por eso vea cómo comienza el Salmo. Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. I shall not want. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ok, entonces, Jehová es mi pastor. Si Dios es mi pastor, seguro que nada nos va a faltar. Cuando nosotros, no sé cuándo, porque ya perdí en realidad la cuenta, pero no sé ni por qué no lo hice antes. No sé cuándo comenzamos, pero ya son varios años que tenemos de estar cantando cada primer domingo del mes, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y siempre trato la manera de explicar esto, de que mientras Dios, porque suele pasar esto, de que mientras Dios sea el Dios de esta iglesia, a esta iglesia no le va a faltar nada. Pero cuando venimos nosotros, los seres humanos, y que el consorcio, y que el comité, y que la directiva, y que los ancianos, y que el consistorio, y que el equipo, cuando ellos empiezan a mandar, entonces hay riesgo de que falten las cosas. ¿Cómo explica usted? Esto lo puede la hermana Carmen, esto lo puede la hermana Elida, tal vez repetir con sus propias palabras, pero los hermanos se admiran, los hermanos que viven en Europa, que están en España, se admiran que una iglesia como la nuestra, que está ubicada en una ciudad como Brownsville, siendo la ciudad más pobre de los Estados Unidos, tenga la capacidad económica para hacer la obra misionera que no están haciendo ellos allá en España. ¿Por qué? Porque hemos decidido a que Dios sea el Dios de la iglesia. Nosotros somos solamente los servidores de Él. Entonces, la condición que yo le quiero traer a su territorio es esto. Haga a Dios el Dios de su vida. Y cuando usted decida verdaderamente ser el Dios de su vida, Dios se va a encargar que a usted no le falte nada. Y por favor, no materialice, no dolarice. No trate la manera de considerar que esto es solamente plata. Cuando dice nada es nada. No tiene que ver solamente con cosas de dinero. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, la condición para que esto pase, para que yo experimente, para que yo disfrute toda esta bonanza y toda esta bendición en mi vida, es hacer a Dios el Dios de mi vida. Este es el salmo más leído. Este es el salmo más memorizado. Este es el salmo considerado como la joya de todos los salmos. Y no por gusto está escrito, y no lo escribió cualquiera, lo escribió el rey David. El hombre llamado el dulce cantor de Israel, el hombre llamado el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre llamado aquel hombre que fue usado por Dios como el cantor de Israel. Mis amados hermanos, no es un solo beneficio que encontramos en este salmo, son varios, sino que nosotros somos los herederos de todo esto que está acá. Entonces, Dios nos da una promesa a nosotros. Dios se acerca a nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, en los momentos más tristes, y Dios nos da a nosotros ánimo en el momento del desaliento. ¿Usted cree que Berta Rodríguez ni sabía, porque este salmo está escrito desde hace, bueno, 3,000 años, y yo el estudio lo hice desde hace una semana y media? Yo no sabía que hoy, a las 5 de la mañana, Berta Rodríguez saldría para la ciudad de Dallas a averiguar cuál es la situación por la que está viviendo su hija. Dejó todo. Óigame, usted no ve, y esto lo haríamos nosotros como padres, lo haríamos nosotros que estamos acá por poder nosotros estar en donde está nuestro hijo, que tuvo un accidente, que dice que tuvo un problema por allá, y nosotros, oiga esto, nosotros dejamos de hacer cualquier cosa con tal de estar al lado de nuestros hijos. Entonces, es muy probable que pasen momentos de desaliento, y es para esto que Dios, cuando usted hace a Dios su Dios, Él está en los momentos más de apremio. También hay una promesa en este salmo. El salmo de darnos ánimo a nosotros en los momentos de desilusión, de darnos descanso cuando ya hay algo que nos fastidia. Me fastidia esto, me fastidia lo otro, me fastidia aquí, me fastidia allá. Y Dios es el que se encarga que en esos momentos de fastidio, en esos momentos de cansancio, en esos momentos de frustración, en esos momentos cuando sentimos que no vale la pena hacer lo que estoy haciendo, de qué me sirvió haber trabajado toda mi vida, de qué me sirvió haberme ganado lo que me gané con el sudor de mi frente, si de la noche a la mañana se fue. Entonces, en esos momentos de fastidio, de hartazgo, en esos momentos de cansancio y de frustración, nosotros necesitamos hacer a Dios el Dios de nuestra vida. Oiga esto, hermano. Nadie puede estar arriba ni al lado de Dios. Por favor, no cometa el error de poner a alguien o algo arriba de Dios ni al lado de Él. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y está solo en su trono. No regale, no venda su primogenitura por nada. No hay nada más importante en este mundo, en esta vida, que nuestro Dios. Y ese es el grave problema, que nosotros vendemos a Dios muy barato. Nosotros le damos la espalda a Dios y lo hacemos de una forma tan sin gracia. El salmo es un salmo precioso, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, la palabra delicados es en buen manjar, en buen lugar, ahí me va a pastorear. En agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me consolará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios es el que se encarga de darnos a nosotros el descanso en los momentos de sobresalto. Allá cuando usted ha perdido todas las fuerzas, allá cuando usted ha perdido todas las ganas por luchar, allá cuando usted ha perdido ya todos los objetivos, cuando usted ya siente que hay que tirar los guantes, hay que bajar la guardia, hay que decir, bueno, por lo menos intenté, no pude, I give up. En esos momentos son cuando usted necesita recordarse de estas palabras y decir: momento, yo no voy a cometer en ningún momento el error de dejarme vencer por nada ni por nadie. Yo he hecho a Dios el Dios de mi vida, y mi Dios me ha prometido estar conmigo, y mi Dios me ha prometido consolarme, y mi Dios me ha prometido confortarme, y mi Dios me ha prometido estar conmigo aún en los momentos más difíciles, aún cuando yo sienta que Dios no está ahí. Pero también hay una promesa muy bonita, y vamos a ver en el Salmo 23, el 4 y el 5 y el 6. Promesa de dirección y consuelo. Promesa de dirección y consuelo. Salmo 23, versículo 4, el 5 y el 6. Mire qué interesante esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis acusadores, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oiga, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Punto número 2, con las últimas dos promesas del estudio de esta noche, y voy a terminar con algo que a mí me dejó, bueno, yo ya nací con la boca abierta, pero me dejó con la boca más abierta todavía cuando yo lo vi. Dios no solamente, póngame atención, Dios no solamente nos dice a nosotros a dónde quiere que vayamos, sino que también nos dice por dónde quiere que nos vayamos. Dios no solamente nos apunta y nos dice: mira, vete hacia allá, a donde está aquella ventana, sino que también Dios te dice: vete por acá, o vete por acá. Dios es un Dios que no quiere que nosotros, sus hijos, estemos perdidos. Que no claudiquemos en dos pensamientos. Que seamos personas que empecemos a cavilar en nuestra mente una cantidad de pensamientos, porque en la confusión, y ojo con esto, en la confusión es el momento más apropiado para que el enemigo de nuestras vidas se apropie de nuestras decisiones. Se recuerda que en unas veces hemos hablado de la famosa naturaleza pecaminosa y de la nueva naturaleza en Cristo. Aquella naturaleza que te dice qué es lo que tienes que hacer bien. Y la naturaleza pecaminosa, qué es lo que te dice que tienes que hacer mal. O esas famosas vocecitas. La vocecita que te dice, do good. Y la vocecita por otro lado que te dice, no, no, don't do good, do evil. Entonces Dios es un Dios también que nos da una promesa a nosotros de dirección. Cuando estamos confundidos, siempre hemos recordado y hemos dicho en la iglesia que cuando usted no sepa qué es lo que tiene que hacer, no haga nada, hombre. Porque va a confundirse, va a cometer errores, va a complicar más las cosas. Dios no solamente nos dice a nosotros a dónde quiere que vayamos, sino que también nos dice a nosotros por dónde quiere que nosotros nos vayamos. Dios nos da la sabiduría. Recuerde que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando perdemos el temor a Dios, cuando Dios deja de ser el Dios de nuestras vidas, entonces comenzamos nosotros a pensar con nuestra propia mente, en nuestro propio razonamiento. Necesitamos dirección de parte de Dios en saber qué hacer en los momentos difíciles. What do I do? This is the toughest moment in my life. So what do I do? Mi esposa y yo tenemos un amigo en común, muy buena gente, su familia es muy querido por nosotros. Y he platicado, le digo, ya no veo a fulano como lo miraba antes. Me dijo, parece que está teniendo problemas. Digo, sí, pero no es la forma correcta de actuar. Tantas veces en la iglesia, tantos sermones que hemos escuchado, ya ha salido de otras y va a salir de estas. Y a veces el silencio a nosotros nos... Mire, el silencio no es un buen conductor. El silencio no es bueno quedarnos callados. Le voy a decir algo. No quiero decir que por lo que yo dije o hice, está con vida Joe Molina. Él me pidió en su cáncer que yo no dijera nada. Lo quiero tanto que no respeté lo que él me pidió. Le dije, Joe, that's not the right way. That's not the right way. Tenemos que contarle inmediatamente a la iglesia qué es lo que te está pasando. Tienes cáncer, tienes que irte a la radiación, tienes que irte a la quimioterapia y te vamos a ayudar. Pasaron 42 días de radiación y quimioterapia. Eso hablábamos el día lunes a las 6 de la mañana acá. Hace 3 meses, Joe no había comenzado con su radiografía, con sus radioterapias, esa cuestión, con su radiación. Joe no había comenzado con su quimioterapia. Hace 3 meses. Ahora es el próximo trimestre. Y el señor, bien galán, vino el lunes a celebrar sus cumpleaños a la iglesia. No se calle, porque ese es un arma muy buena en las manos de Satanás el diablo. No se calle. El diablo quiere que usted se quede en silencio, que no le cuente nada a nadie. ¿Para qué? Para que la iglesia no se una en oración y para que Dios, que esté sentado allá en su trono, escuche el clamor de su pueblo. Es que me da pena. ¿Qué me importa a mí que los hermanos les dé pena? Yo lo que quiero es salir adelante de mi problema. Entonces, Dios nos da promesa de dirección. Dirección de saber qué hacer en los momentos difíciles. Dirección para saber qué decir en los momentos difíciles. Qué decir en los momentos de confusión. Tenemos promesa de que Dios se va a encargar de confortar nuestras almas. Cuando pensemos que ya no hay más nada que hacer, Dios es el que se va a encargar de confortar nuestras almas. Y le voy a decir algo. La muerte, mi querido hermano, cuando dice el Salmo 23, la parte final, vea lo que dice en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tengo un banquete mientras hay personas que me están acusando. Yo estoy en un banquete delante del Rey. Unges mi cabeza con aceite, refrescas mi cabeza. Mi copa está rebosando, una gotita más y se rebalsa. Estás tan bendecido, estás tan bien a todo dar. Tienes un esposo maravilloso, tienes una esposa encantadora, tienes unos hijos buenos, tienes una salud pero impresionante. Ayer tuve el privilegio y el gusto de hablar con una pareja. A los dos les quiero y me gusta verlos, que están contentos, que están felices. Van a unir sus vidas en matrimonio pronto. Y le dije yo al jovencito, esa muchacha que está a tu lado es todo un paquete. Es toda una buena muchacha. Merece ser feliz. Merece ser feliz. Te has llevado a una jovencita preciosa. ¿Qué más crees? Tenés salud, hombre. No estás en la cárcel. Ahora ya le quieren llevar una Biblia al Chapo, dice, la cárcel, imagínese. Nunca la leyó cuando estaba afuera. Ahora ya pidió una Biblia. Hermano, usted no está en el bote, hombre. Hermano, usted no está en el hospital. Yo acabo de regresar de un viaje donde vi a una persona que yo quiero con todo mi corazón. Y no puede hacer nada. No se puede levantar ni para ir al baño. No se puede levantar del baño. No se puede acostar, no se puede levantar, no puede comer, tienen que darle de comer. Y todo eso que le acabo de mencionar, hasta lo del baño, lo puedo hacer yo solito, ¿ves? Yo me siento cuando quiero y me levanto cuando quiero también del baño. Leo revistas, buen hogar, TV y novelas. Vale, contesto teléfono, mando mis tweets y todo. Vale. ¡Qué bendición, hombre! ¡Qué bendición! ¡Tenemos todo! Mi copa está rebosando. Pero esto es algo lindo. Vea lo que dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos? Todos los días de mi vida. ¡Ah! Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo nunca había visto esto. En una ocasión creo que se los expliqué a ustedes. Llegó un predicador al Salvador y empezó a explicar el Salmo 23. Y pidió a dos niños que estaban ahí, les dijo, quiero que ustedes vengan conmigo, por favor. Llegaron los dos niños y le dice, tú te llamas el bien y tú te llamas la misericordia. Entonces mira, vean lo que dice el Salmo aquí al final. Ciertamente el bien, ¿quién es el bien? Yo, dijo el niño. ¿Quién es la misericordia? Yo, ok. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿De acuerdo? Sí. Micrófono en mano, inalámbrico. Se movió el predicador y se sentó en una silla. Y el bien se quedó por allá y la misericordia por allá. ¿Pero qué pasó, pues, hombre? Le digo. Y no quedamos de que me iban a seguir. Ah, sí, sí, sí. Se pararon los niños y lo siguieron. Se subió al púlpito. Y ahí venían los niños. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Se salió. Se puso por un vehículo y como habían cámaras de televisión, lo seguían a ver dónde estaba el predicador. Y estaban en las pantallas por dentro. ¿Dónde estoy, hermanos? ¿En tal carro? ¿Qué color es el carro? ¿Tal color? ¿Qué marca es el carro? Y las cámaras señalaban qué marca es el carro. Y la gente adentro del templo decía, tal carro, un Hyundai, un Honda, Toyota. ¿Quiénes están conmigo a mi lado? El bien y la misericordia. Se subió en un balcón y se encaramó en un balcón y dice, ¿dónde estoy? En un balcón. ¿Quiénes están conmigo? El bien y la misericordia. Ojo con esto. Haga a Dios el Dios de su vida. Y el bien y la misericordia lo van a seguir todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Promesa de consuelo. Promesa de confort. Promesa de dirección. Y promesa de poder darnos a nosotros el ánimo y el descanso cuando ya sentimos que no podemos hacer nada. Espero que Dios le haya hablado a su corazón como me ha hablado al mío antes de haber terminado de estudiar para prepararlo yo como usted. pido por Berta, que el bien y la misericordia, ahí donde está, en ese hospital, esté con vida. Pido por las hermanas y hermanos que van a ir a España en los próximos viajes, que ciertamente el bien y la misericordia les acompañe todos los días de su vida. Pido por los empresarios que están acá, por los profesionales, por los abogados, por los médicos, por los arquitectos, por los ingenieros, por las amas de casa, por los hombres de negocios, por los maestros, por las maestras, por los dueños de restaurantes, que ciertamente el bien y la misericordia les sigan todos los días de su vida. No se le olvide. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recuerde, haga Dios su Dios y el resto le corresponde a usted. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta noche. Te busco, Señor, con todo el corazón y te doy gracias por las cosas que todos los días aprendemos. Gracias por consolarnos cuando no hay nadie. Gracias por calmar nuestra ansiedad cuando hay situaciones que nos quieren descontrolar. Gracias por confortarnos cuando estamos cansados, cuando estamos hastiados, fastidiados, enfadados. Gracias, Señor, por bendecirnos, por hacer que nuestra copa esté rebosando, por hacer sentir que la muerte, aún en valle de muerte, yo no quiero pensar ni creer que para nosotros la muerte es la cita de más terror que podamos tener en la vida. La muerte ha de ser el momento más lindo que nosotros tengamos que tener, porque sabemos que estaremos dejando este cuerpo para estar en tu presencia, Señor. Por lo tanto, no le temeremos ni a la muerte, porque tú nos has dicho que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.